Bueno, el peor de los escenarios posibles para Gaza, especialmente. ¿Qué nos puedes contar de lo que ha ocurrido allí?
Pues sí, Borja, esta madrugada Israel ha reanudado los bombardeos en la franja de Gaza, rompiendo un alto el fuego que había durado casi 2 meses. Los ataques han causado al menos 330 muertos y cientos de heridos, según fuentes palestinas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificó la ofensiva debido a la negativa de Hamás de liberar rehenes y aceptar propuestas de mediadores para un acuerdo de paz. Los bombardeos han afectado diversas zonas de Gaza, incluyendo áreas humanitarias y escuelas. Además, Hamás ha acusado a Netanyahu de sabotear el acuerdo de cese el fuego y poner en peligro a los secuestrados. La Casa Blanca confirmó que Israel consultó a Estados Unidos antes de los ataques y advirtió que grupos como Hamás pagarán un alto precio por sus acciones.
Sí, vamos a darle un poquito de contexto para el que no se acuerde cómo está el
Venga,
tema por Gaza. Bueno,
recuérdanos.
todo viene de enero de este año, de 2025, ¿no? Cuando los mediadores internacionales lograron un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, ¿no? Que llevaban en guerra desde 2023, desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, un año y medio más o menos. Este acuerdo de alto el fuego incluía una primera fase que finalizó el 1 de marzo. Israel propuso extender esta fase para facilitar la liberación de más rehenes, pero Hamás rechazó la propuesta. ¿Por qué? Porque Hamás lo que quería era que esa segunda fase estuviese condicionada a la retirada total de las tropas israelíes de la franja de Gaza. Así que, tras el rechazo de Hamás a la propuesta de extensión de la tregua, Israel respondió suspendiendo la entrada de ayuda humanitaria para Gaza el 2 de marzo, lo que los propios mediadores internacionales que auspiciaron el acuerdo y la ONU lo consideraron como una violación del propio alto el fuego. Así que fue de esa manera como la tregua ha quedado rota. Por un lado, exigencias de Hamás que Israel no quería pasar por el aro. Eso ha provocado que no se liberaran más rehenes y luego, además de todo eso, pues Israel ha hecho de las suyas con el tema de la ayuda humanitaria, que, como hemos contado ya varias veces aquí, y la cosa no os creéis que haya mejorado mucho, la situación humanitaria en la franja de Gaza es dramática, con falta de medicinas, falta de, obviamente, atención sanitaria, por tanto, falta de agua potable, falta de combustible para energía. Recordemos que en la franja de Gaza, cómo funciona su energía es con generadores que funcionan
Generadores.
con gasolina. Y bueno, pues tienen las necesidades básicas no están cubiertas en la franja de Gaza.
Por no
Veremos.
hablar de la destrucción de toda la
Bueno,
infraestructura y de los
obviamente.
edificios que. Bueno.
Dijimos que eran, si no recuerdo mal, más del 90% de edificios destruidos o con desperfectos en la franja de Gaza. Uy, aquí nos ha saltado
Nos ha saltado
una
las cookies
alerta.
o algo.
Bueno, más que comentar, he visto el comunicado, ¿no? Que sacó Hamás para, bueno, condenar lo que estaba haciendo Israel durante la noche. Y me ha llamado la atención porque Hamás llama al gobierno de Israel nazisionista.
Nazisionista. Bueno.
Nazisionista. Es una, ¿no? ¿Quién diría que esas dos palabras podrían ir juntas? Más allá de eso, tenemos que hablar porque, claro, este conflicto entre Gaza, o mejor dicho, entre Hamás e Israel, se enmarca dentro de un conflicto mucho mayor, del que hemos hablado aquí mucho, que es el conflicto del eje de resistencia iraní contra Israel y sus aliados. Y ahora mismo, ¿quién es posiblemente el aliado más fiel de Israel? Pues Estados Unidos, que también está teniendo problemas con los hutis de Yemen, que pertenecen al mismo bloque que Hamás y, por tanto, que Irán.
Sí.
Cuéntanos un poco qué está pasando por ahí, que es un poco lo que contamos
De
ayer,
hecho,
pero ampliado.
hablábamos ayer de ello, sí. El mando central de Estados Unidos continuó esta noche llevando a cabo una serie de ataques aéreos de precisión contra objetivos hutíes respaldados por Irán en Yemen. Estos ataques, autorizados por Trump, tenían como objetivo disuadir a los hutíes de atacar la navegación en el Mar Rojo y proteger los intereses estadounidenses en la región. Según informes, los bombardeos dejaron al menos 53 muertos, incluyendo varios niños y casi 100 heridos.
Sí, los hutíes, que no se andan con rodeos, dijeron que atacaron al portaaviones USS Harry S. Truman, que se encontraba en el Mar Rojo. Ahora bien, Estados Unidos no ha dicho si eso es verdad o no, Pero bueno, quien calla otorga y seguramente ese ataque se ha producido. No obstante, los hutíes han subido aún más la apuesta y soltaron que cualquier barco yanqui que se acerque a menos de 1000 millas de Yemen podría ser blanco de sus ataques. Así que, como os imaginaréis, la cosa está que arde por la zona. Y como si eso no fuera poco, en Irán también hubo lío ayer, ya que se escucharon explosiones cerca de las bases militares más importantes de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní. Las autoridades no han dicho qué pasó exactamente, pero medios locales han contado que en la ciudad de Isfahan, donde se encuentran las instalaciones nucleares iraníes, se activaron las defensas antiaéreas, lo que podría indicar que algo, tal vez drones, fueran interceptados en el aire. Encima, algunas zonas de Irán tuvieron problemas con la señal de los teléfonos móviles y con el GPS, lo que huele raro lo que está pasando por allí. Importante que esto, lo que podría ocurrir es que Israel esté probando los protocolos y las defensas iraníes en previsión de un futuro ataque. Yo ya sabéis, lo he dicho aquí muchas veces, también lo he dicho en los directos de Memorias de Pez, que, bueno, mi teoría es que Israel no va a permitir a Irán hacerse con un gran arsenal nuclear o directamente hacerse con una bomba nuclear y, por tanto, no sé, mi hipótesis es que es muy probable que veamos un ataque israelí a gran escala, quizá incluso apoyado por Estados Unidos, contra las instalaciones nucleares iraníes. No obstante, hay que decir que muchas veces tendemos a infravalorar a Irán, pero Irán puede hacer un auténtico destrozo a la economía mundial, sobre todo porque tiene a tiro el Golfo de Adén y el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una gran parte de del petróleo y gas a nivel mundial. Así que ahí podríamos tener un gran foco de inestabilidad. Y luego, por otro lado, hay que recordar siempre los proxies que tiene Irán en Irak, por ejemplo, donde hay bases estadounidenses o incluso en Siria, ¿no? Aunque es verdad que allí ahora la cosa para los chiitas está bastante más negra. Y no nos vamos de Oriente Medio, porque tenemos que hablar del tercer frente que parece que se ha abierto en Siria.
Sí, los ministros de defensa de Siria y el Líbano han acordado un alto el fuego este lunes después de ataques transfronterizos que dejaron 10 muertos y más de 50 heridos. El lunes, Siria bombardeó aldeas libanesas en la frontera después de que 3 sirios murieran en la ciudad libanesa del norte de Qasr, según el ejército libanés, que dijo que sus fuerzas respondieron al ataque. El domingo, el Ministerio de Defensa de Siria acusó a Hezbollah, respaldado por Irán, como ya hemos comentado muchas veces, de secuestrar a 3 soldados sirios del territorio sirio en una emboscada, diciendo que fueron llevados al territorio libanés y ejecutados en el lugar.
Sí, bueno, parece que aquí, hombre, sí, la sangre ha llegado al río, pero ahora mismo ni los ministros de defensa libanés ni sirios parecen estar muy por la labor de que las hostilidades escalen. El problema es que en la frontera entre Siria y Líbano hay muchos elementos incontrolados y hay mucho odio. ¿Por qué? Porque ahí conviven, pues bueno, por un lado los milicianos suníes sirios muy radicalizados tras la guerra, y luego también es zona chiita que también, pues bueno, con quien han tenido combates, porque recordemos que Hezbollah y milicias chiitas libanesas han participado directamente apoyando a Bashar al-Assad en la guerra de Siria. Por tanto, hay bastante odio. Y ahora que los sirios suníes han tomado el poder, pues entiendo que hay elementos que quieren tomarse la justicia por su mano, mientras que, pues, Hezbollah, bien sea Hezbollah o bien sean los remanentes del antiguo ejército árabe sirio fiel a Bashar al-Assad que han huido al Líbano, pues querrán desestabilizar. Y recordemos también que, oye, los fieles a Bashar al-Assad han anunciado la creación de un mando militar conjunto para llevar a cabo acciones guerrilleras contra el gobierno de Ahmad al-Sara. Así que vamos a tener cuerda en Oriente Medio para rato, la verdad, David. Pero bueno, nos tenemos que ir a Ucrania, porque también hay noticias importantes desde allí. Ya sabéis, este conflicto nunca duerme, siempre están pasando cosas constantemente, pero hoy es una fecha muy especial porque tenemos cumbre Putin-Trump.
Sí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Putin no le conozco yo todavía.
No, yo tampoco.
Bueno, pues ambos presidentes tienen programada una conversación telefónica para este martes 18 de marzo de 2025, con el objetivo principal de discutir un posible alto el fuego de 30 días en Ucrania.
Antes de que comentemos nada, ¿tú qué crees que va a ocurrir? ¿Va a aceptar Rusia el alto el fuego o no?
Yo tengo la sensación de que no. Pero,
yo también. Pero bueno. Yo apostaría ahora mismo a que no hay buen entendimiento hoy entre Trump y Putin. Igual cuando nos estén viendo, estemos quedando fatal. Pero a mí me sorprendería que hoy
lo van
Putin
a hacer solo para dejarnos mal. O sea, puede están ser, Putin puede y Trump ser ahora mismo mirándonos a nosotros.
Puede ser. A mí me consta que ven la pecera. Me consta que en Washington y en Moscú se sigue bastante.
Y bueno, desde Moscú, de hecho, se ha confirmado que sí, que la llamada entre Trump y Putin va en serio, pero le han bajado un poco las expectativas a la cosa. Y básicamente han dicho que, bueno, que no esperemos milagros y que sí, que va a haber un acuerdo de paz en algún momento, puede ser, pero que Ucrania tendría que quedarse neutral para ello, sin tomar partido por nadie y nada de tener tropas europeas rondando por ahí. O sea que es verdad que yo veo distancia.
Sí, hay distancia porque, claro, obviamente Rusia ahora mismo se ve fuerte, acaba de tomar Kursk y sus posturas son maximalistas, ¿eh? Decir que, bueno, hay reportes de un hipotético ataque ucraniano en la frontera entre Rusia y Ucrania en Belgorod. No obstante, hay mucha niebla sobre este tema porque, de momento, este reporte de ataque ucraniano, bueno, pues solo viene de fuentes rusas. Por un lado, es posible que, como solo viene de fuentes rusas y Ucrania no ha informado de nada, ni siquiera fuentes ucranianas, pues es posible que solo se trate de una campaña de desinformación rusa para poder tener argumentos en la reunión con Trump hoy, ¿no? Y, no obstante, bueno, de ser cierta, lo más probable es que esta ofensiva esté destinada a acabar con los dos salientes que tienen los rusos en la provincia ucraniana de Kharkov.
Sí,
yo creo que lo que intentan es, o sea, lo único que tiene sentido de atacar Belgorod es que Ucrania quiera rodear, pondremos un mapa, a las tropas rusas que todavía quedan en el Oblast de Kharkov.
Que, por cierto, Ucrania ha dicho que tiene ahora un dron que puede volar hasta 3.000 kilómetros y solo se utilizaría para espiar, sino que también podría llevar explosivos. O sea, eso pues le podría servir para golpear objetivos muy, muy lejos, ¿no?
Habló ayer Zelensky de ello. Se llama, creo, el Long Neptune, ¿vale? Long Neptune. Porque el Neptune es un... O Neptune, como si lo lees
Si lo lees mal, si lo dices mal.
Bueno, el Neptune es un misil originalmente pensado para atacar buques. De hecho, si no recuerdo mal, es con el que hundieron el crucero Moskva, el buque insignia de la flota del Mar Negro rusa. Ya, bueno, sí, creo que fue en el primer año de la guerra, ¿no? El caso es que el Long Neptune es básicamente un misil ucraniano al que le han puesto esteroides, ¿no? La versión original ya podía hacer daño, pero es que este nuevo puede volar hasta 3.000 kilómetros. Esto es que es una barbaridad. Zelensky contó que ya lo probaron y que funcionó de lujo, sin ningún problema. Y esto es muy importante porque muestra que Ucrania ya no depende tanto de que otros países le manden armas. Poco a poco, su industria de defensa está mejorando y está fabricando lo suyo. Y parece que de momento, pues, algunas cosas como el Long Neptune, pues funcionan, ¿no? Comentar de esto, pues bueno, que más alcance significa una mayor cantidad de objetivos y una dificultad añadida a las defensas antiaéreas rusas, que obviamente no dan abasto para cubrir el vasto territorio, nunca valga la redundancia, de Rusia, ¿no? Claro, imagínate, 3.000 kilómetros, ¿cuántos objetivos hay en 3.000 kilómetros? Muchísimos, porque tienes un montón de ciudades, tienes un montón de industria, tienes un montón de infraestructura crítica y obviamente no tienes sistemas antiaéreos para protegerlos todos, ¿no? Entonces, bueno, pues se le abre una nueva posibilidad estratégica a Ucrania, ¿vale? Uh-huh. Y tenemos una cosilla más por ahí,
tenemos,
¿no?
Sí, nos vamos a ir ahora al tema de minas antipersonales, que a mí esto me ha erizado un poco el vello de la nuca.
Que tiene mucho que ver con lo de Ucrania.
Tiene mucho que ver. Y es que los ministros de defensa de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia han recomendado que sus países se retiren del Tratado de Ottawa, que es un tratado que prohíbe las minas antipersonales, ¿vale? Uh-huh. Esta decisión se basa en el aumento significativo de las amenazas militares en las fronteras con Rusia y con Bielorrusia, lo que, bueno, pues al final acaba requiriendo una mayor flexibilidad en las estrategias de defensa.
Sí, aunque la recomendación aún debe ser aprobada por los parlamentos, porque es solo una recomendación, representa, bueno, un paso muy importante hacia la retirada del tratado por parte de estos países. Los ministros de defensa de estos cuatro países enfatizaron que, a pesar de esta decisión, pues sus países seguirán comprometidos con el derecho internacional humanitario y con la protección de civiles durante conflictos armados. Ahora bien, yo entiendo, ¿no? Al final las minas es una manera muy efectiva de defenderse y de parar una hipotética ofensiva terrestre. Y claro, es que Letonia, Estonia y Lituania son los países más amenazados a día de hoy por Rusia y los que se encuentran en una situación geográfica mucho más complicada que el resto de Europa, ¿no? Claro, otro tema con el tema de las minas antipersonales o antipersona. Aquí hay una movida, porque yo entiendo que en su día, pues, muchos países firmaron este tratado porque les parecía una manera horrible, porque luego esas minas quedan por ahí, hay zonas en las que no se puede ir, incluso hay civiles que se pueden despistar o que en el futuro puedan sufrir accidentes con estas minas. Pero también es verdad que, claro, cuando se trata de defenderte de un país que tampoco está en ese tratado, no puede uno estar con la mano atada a la espalda, mientras que el otro ejército sí que puede usar todo tipo de artefactos. Entonces, bueno, es una pena que se tenga que llegar a esto, pero como tú dices, ¿no? Es una forma de disuasión, porque no es lo mismo enfrentarte a una frontera fortificada con campos de minas, con trincheras, con posiciones de artillería, con búnkers, que una frontera en la que simplemente hay una valla, ¿no? Ya vimos lo que pasó en la frontera, sobre todo el 24 de febrero de 2022, cuando empieza la guerra de Ucrania, como se ve perfectamente, ¿no? Sobre todo las tropas que entran desde Bielorrusia, pues es que lo hacen sin oposición. Prácticamente les tuvieron que parar en las afueras de Kiev. Bueno, pues hasta aquí la parte de geopolítica. Ha sido cortita, pero intensa.
Ha sido corta, pero teníamos un montón de cosas y yo creo que mañana vamos a tener más, la verdad.
Sí. Mañana tenemos que hablar de lo de
Trump. Mañana va a ser un día grande.
Efectivamente. Y ahora vámonos al rincón del tiburón, porque, como decía, teníamos que hablar de coches eléctricos y una cosa súper importante que ha anunciado la China BYD. Bueno, David, atrás han quedado los tiempos en los que China parecía la fábrica de productos baratos de Europa y de Estados Unidos, y ahora hay muchas empresas chinas con tecnología punta capaces ya no solo de mirar a la cara a las empresas europeas más punteras, sino incluso a mejorar sus prestaciones y servicios.
Y una de ellas es BYD, la empresa líder en coches eléctricos, acaba de romper máximos históricos en bolsa después de que su fundador, Guan Changfu, anunciara algo muy potente, y es que sus coches ya se pueden cargar casi tan rápido como llenar el depósito de gasolina.
¿Sabes que estuve a punto, perdona que te corte, de comprar BYD, pero a puntísimo? Es que ahí estuve. En 2022, cuando estaba cerca de $20.
Vaya.
Y ahora está 46, una cosa así. ¿Cómo se me escapó? Me da una rabia.
Bueno, Juan contó que su nuevo sistema de carga permite sumar unos 470 kilómetros de autonomía en solo 5 minutos. Esto pone a BYD por delante de gigantes como Tesla y de Mercedes, en lo que a carga rápida se refiere. Aunque, eso sí, este sistema necesita estaciones con suficiente voltaje para funcionar al máximo.
Bueno, es una pasada. O sea que en 5 minutos vas a poder cargar el equivalente a casi 500 kilómetros. Por tanto, una de las principales ventajas del coche de combustión interna, del coche de gasolina o diésel, que es repostar rápido, se está difuminando cada vez más. Y esto, como solo va a ir a mejor, pues es muy probable que incluso acabemos cargando nuestros vehículos eléctricos más rápido de lo que cargamos el tanque de gasolina, ¿eh? Bueno, todo esto se da en medio de la competencia feroz, ¿no?, entre los fabricantes de coches y baterías, coches eléctricos y baterías, por ofrecer cargas más rápidas. Algo que es clave para que la gente se anime a pasarse al coche eléctrico sin miedo a quedarse tirados o sin miedo a tener que parar cada poco. Y eso yo creo que es la principal ventaja del coche de combustión ahora mismo, ¿no? La autonomía y el poder repostar rápido. Pero si eso se difumina, no sé. Bueno, China, decir que planea, ojo, Ojo a este dato, David, es que ojito. China planea instalar este año 460.000 puntos de recarga. 460.000. Creo que la red española tiene como 20.000 puntos, una cosa así. Pues 460.000 puntos solo este año, ¿no? En China. Es una absoluta barbaridad. Es que es 2/3 del total mundial. 2/3 de los puntos de recarga mundiales se instalan en China. Por si fuera poco, hace un mes BYD ya había dado otro golpe fuerte al mercado de los coches eléctricos anunciando un sistema de conducción autónoma gratuito llamado God's Eye, el ojo de Dios, que planea poner en todos los nuevos modelos de BYD, lo que también podría ser un durísimo golpe a Tesla. Hoy por hoy, BYD tiene más o menos el 35% del mercado de coches eléctricos en China, incluyendo un 18% en los coches totalmente eléctricos y un impresionante 56% en los híbridos enchufables. La cosa pinta bien para ellos, mientras que Tesla y Volkswagen pues están perdiendo terreno, se les están comiendo. Y sí, ojito totalmente. Xiaomi, que también está por ahí, ha presentado un nuevo superdeportivo. Es una auténtica pasada. Yo la verdad que estoy alucinando. Parece que todos los yuanes que ha metido el gobierno chino en su industria de coches eléctricos y en su industria, bueno, en todas las industrias relacionadas con la transición energética, están dando sus frutos.
Sí, quien seguro que no está alucinando o lo está haciendo para mal es Elon Musk.
¿Es verdad?
Tesla está pasando por un momento complicado y hay quienes están haciendo mucho dinero con eso. Los fondos de inversión, que apuestan a que una acción va a bajar, los famosos short sellers, se han embolsado unos 16.200 millones de dólares apostando en contra de Tesla,
sí,
ya que...
Pero los short sellers, para el que se le... Lo has explicado, pero bueno, para igual hay alguien que se le escapa, es lo mismo que lo que se llama en español vender a corto. Uh-huh. Y vender a corto no es otra cosa que cuando apuestas o inviertes con la idea de que algo va a bajar de precio, ¿no? Entonces tú realmente lo que haces es... tomo prestadas de mi broker,
vale,
acciones hoy, ¿vale? Al precio al que están hoy, para venderlas cuando estas bajen de... O sea, al revés.
Sí,
para no, o sea, realmente, tú haces... te comprometes, uh-huh, ¿vale? O digamos, es como lo contrario a una compra. Es como que, aunque tú no tengas las acciones, te comprometes a comprarlas más adelante. Uh-huh. Esa compra, si tú, por ejemplo... vendes hoy, ¿vale? Aunque vale. No, es que es muy contraintuitivo porque esto realmente tú no las tienes en tu poder, es un préstamo, pero tú vendes hoy unas acciones que vas a comprar cuando cierres la posición, ¿vale? Vale. De esa manera, si la acción baja, tú, como has vendido hoy y vas a comprar más tarde, si la acción baja de precio, vas a comprar más barato de lo que has vendido, por tanto, vas a ganar dinero. Es así como se hacen las ventas a corto.
Vale.
Mira, nunca te había explicado esto antes y es verdad que yo lo entiendo perfectamente,
sí,
porque
no,
ya lo tengo interiorizado.
Yo le he tenido que dar una vuelta porque cuando me lo has explicado, primero lo he entendido al revés, pero
claro,
espero que la audiencia lo haya entendido.
Sí,
yo creo
sí,
que sí.
Es curioso, pero al final es eso. Es como vendes una acción, unas acciones que no tienes hoy, que te ha dejado tu broker, a uh-huh, cambio de cuando cierres la posición, tengas que comprarlas al precio que sea. Problemas de vender a corto.
Vale.
La acción puede subir infinitamente y entonces tus pérdidas pueden ser infinitas. Por tanto, es muy probable que vendiendo a corto puedas tener más sustos que comprando normal.
Bueno,
¿vale? Sí.
¿Seguimos con Tesla?
Seguimos con Tesla,
perdón.
Con Tesla.
Nada, yo lo único recordaré la caída que ha sufrido Tesla, ¿no? Creo que han sido en los últimos 3 meses, si mal no recuerdo, el valor de la empresa creo que ha, no sé si ha bajado al más del 40%, casi el 50%,
sí,
¿no?
Sí, prácticamente a la mitad. Está en la mitad, ¿no? Desde mediados de diciembre Tesla ha perdido más de 700.000 millones de dólares en valor de mercado, casi nada, ¿eh? Y esto, bueno, de hecho a Musk le ha costado una fortuna porque el principal activo que tiene Musk, lo principal que compone su riqueza son las acciones de Tesla. Por tanto, Elon Musk en este mes ha perdido nada más y nada menos que 100.000 millones de dólares. Pues probable que lo acabe recuperando si las acciones de Tesla vuelven a subir, pero bueno, ya sabemos todos los problemas que tiene. ¿Qué problemas tiene? Bueno, creo que lo hemos contado aquí alguna vez, pero básicamente las ventas de coches de Tesla en Europa están bajando y de hecho hay mucha gente, nosotros mismos, los que apuntamos a que los comentarios de Musk apoyando a los partidos de extrema derecha en Europa y haciendo esas, bueno,
Dilo.
No sé cómo decir, ¿no? Esos discursos contra la Unión Europea, pues no están gustando en Europa. Y luego también es verdad que Tesla ha anunciado nuevos modelos dentro de poco, entonces hay mucha gente que pueda estar esperando a comprar esos nuevos modelos. Tampoco creo que en Estados Unidos o a una parte de Estados Unidos esté gustando mucho el perfil político de Elon Musk y sus recortes tan agresivos del gasto público, ¿no? Al final, pues bueno, Tesla tenía una marca fuerte y Elon, al menos para una gran parte de los clientes de vehículos eléctricos, que generalmente pues es un cliente más progresista, pues...
Yo recuerdo cuando Tesla era lo woke, ¿no?
Es que, o sea, claro, Tesla...
Hace un tiempo, la gente que tenía Tesla era...
Sí. Entonces, claro, toda esa gente, pues entiendo que no está muy contenta con la nueva deriva de Elon Musk. Además, Tesla ha tenido problemas con sus resultados financieros recientes, ¿no? Que no han convencido al mercado. Y, bueno, pues también hay temores sobre la guerra comercial, porque... si hay aranceles, pues se puede encarecer mucho el fabricar coches en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aún así hay gente que todavía apuesta por Tesla a largo plazo. También es verdad que tienen una forma de producir y de entender la tecnología muy disruptiva. Tienen al robot humanoide Optimus, que puede ser un auténtico pelotazo, y la división de energía de Tesla con esas baterías, las Powerwall para casa y los megapack para los parques solares, pues eso sí que puede funcionar muy bien y no depende tanto de la demanda y del perfil político de Elon Musk. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Para los que nos estéis viendo en Memorias de Pez, link abajo, y podéis vernos en la pecera o en formato podcast en Spotify, que cada vez hay más gente que nos ve en Spotify. Estoy muy contento con eso, porque hay mucha gente que, oye, prefiere escuchar, no tiene YouTube Premium, que con YouTube Premium podrías, y oye, lo que quiere es, mientras limpio la casa, me pongo la pecera de memorias.
Sí, sí, una siestecita. La pecera de memorias.
Que voy a escalar. Ayer me encontré con panas memoriónicos escalando.
Y estaban ahí.
Y, ostras, mira que voy aquí escuchando la pecera de memorias. Voy en el metro. No tengo nada que hacer.
Qué buen lugar para escucharnos, ¿eh?
Buen metro.
Tremendo.
En el coche también hay mucha gente.
En el coche, sí.
En el coche ahora,
sí,
aparte que los coches vienen con... son smart.
Hay gente que también Spotify se tira un rato largo en el baño a veces.
En el baño hay mucha gente que,
en vez de leer una revista, pues igual.
Sí. A mí me han llegado a decir, dormimos todas las noches contigo. Y he dicho, bueno, me lo tomo como un cumplido. Pero hay mucha gente que para dormir se pone la pecera de memorias. No sé, oye, que nos digan en los comentarios dónde ven la pecera de memorias o dónde la escuchan. Porque a ver quién se lleva. Mañana leemos.
Mañana tenemos un anzuelo.
Vamos a leer.
El mejor comentario, los mejores comentarios que nos digáis de dónde nos veis, lo vamos a leer mañana.
Eso es. Así que, bueno, dicho esto, vamos con Antaño Banderas.